3 de la tarde y 30 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente instalados en Radio Santa María, de vuelta por estos lados, después de varios programas vía Zoom, especialmente el primero mayo, ahí la radio está cerrada. Bueno, estamos entonces a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Don Erwin parece que no está, ¿no? No sé, hay rastros de Don Erwin. Está aprovechando de descansar, parece. Va a tener una semana bastante agitada por estos lados, dando a conocer información de la salmonicultura y estrenando ayer la película Amanda. Linda película. Ahí tenemos el link para convidar, para que la puedan ver. Está, al menos por ahora, en nuestro Facebook. En el mío, en el de Aysén Reserva Vía y en el de CODEF Aysén. Y también va a aparecer en otros lados más. Tenemos a nuestro invitado listo ya. ¿Cati? ¿Hola? Cati Vargas en los controles. No aparece. No. Hoy, sí, estaba fallando el contacto, algo raro está pasando. Espero que aparezca. Bueno, nuestro invitado de hoy es para conversar un tema que es como continuación del tema del litoral de Aysén, tema marino. Esto ocurrió porque en la feria, tuvimos una feria de energía acá en Coyhaique hace una semana y más atrás, y ahí nos encontramos con dos exponentes de unos proyectos bien novedosos, ¿eh? Uno y con el que vamos a conversar hoy es de turbinas con las mareas, las corrientes en las mareas, y el otro es de la Universidad Magallanes con energía de las olas, que lo van a probar en el lago General Carrera. Y hoy tenemos comprometido entonces a la gente de las turbinas de las mareas, que es una empresa que se llama DBS Tecnología. Y la idea es conversar con don Sergio Martínez, que es gerente de proyecto, y él iba a invitar además a Víctor Álvarez, que es encargado de instalar en terreno. Todo esto, tema súper interesante porque es como la novedad del año. Habitualmente se olvidan de que hay otras energías aparte de la eólica, la solar, la hidráulica, las termoeléctricas, las nucleares. Bueno, esas ya son como convencionales a esta altura y están apareciendo energías novedosas. Y ni tan novedosas porque son como bien, bien lógicas, pero extrañamente la ingeniería, especialmente la nacional, no se ha como inmutado en la posibilidad de sacar la energía. Están como entretenidos importando cosas desde fuera. pero también afuera están trabajando en este tema. ¿Está o no está? ¡Uy! ¿Pero qué está pasando? Y le vamos a escribir, ¿eh? Entonces, por ejemplo, a ver, llego. Por ejemplo, en Escocia, en el 2016, en Escocia se instaló un proyecto de una central más o menos grande de energía de las mareas. Pero uno tiene por qué siempre estar pensando en los megaproyectos y en ganar millones de dólares, ¿no?, en empresas de energía. También se puede tratar de solucionar el problema de los pueblos chicos. Esos pueblos que a las empresas eléctricas no les interesa porque no son rentables. Entonces tampoco hay alguien que le busque mucha solución. Extrañamente nuestro invitado, no sé qué pasó porque no le llegaba el link del Zoom al correo electrónico y parece que tampoco le está llegando el WhatsApp. No me van a dejar hablando solo a mi equipo. Pero ya llegará. Debe estar tratando de entrar ahí el algo raro está pasando. A lo mejor tienen corte de luz en Puerto Montt. Y parece que ellos están instalados en Puerto Montt. Bueno, las dos exponentes de la Universidad de Magallanes que están en lo de las olas nos dijeron que esta semana no podían, pero ya conversaremos con ellas más adelante. Esto también es bien interesante porque es como una balsa que tiene unas paletas que se levantan, bajan y suben y con eso... Eso lo van transformando en energía cinética, se llama esa, la del movimiento, y eso al final en energía debe estar conectado por ahí en algún lado un generador, ¿cómo se llama el generador? No, un generador eléctrico, y ese va, lo transforma en energía eléctrica y ahí se va a la red o al usuario o la red de quien sea. Y lo de las turbinas mareas deben haber de varios tipos. Un tiempo atrás le vimos un proyecto a Claudio Figueroa, andaba promocionando eso como solución también en las islas. Todo esto es porque en los sistemas aislados de Aysén, casi todos son de la costa, tienen harto problema de energía eléctrica, constantemente hay problemas y suelen solucionarlo conectándolo a un motor petrolero, pero el petróleo está súper caro, entonces al gobierno regional le sale carísimo estar manteniendo eso, pero ahora había unos estudios para buscar soluciones, pero justamente se olvidaron de las turbinas de marea y de la posibilidad de las olas. Un poco por lo que les digo, que no hay mucha ingeniería, no hay mucha oferta de sistema andando. Entonces, no. Pucha, parece que hay que empezar el programa una vez que estén conectada esta gente. ¿No es cierto? Y Erwin tampoco aparece, porque un programa de radio conmigo hablando solo, se van a morir de la lara. Les cuento de la película Amanda y de lo que ha pasado la semana pasada. La película es bien simpática, es una película buena, tiene algunos premios incluso en festivales europeos. Es una película de producción italiana con producción también en las islas Wichas. Y tiene una actriz que es Amanda, que es la actriz que es una italiana, y los demás son toda la gente de allá de las islas. Entonces parte de la trama es ahí en la isla Luchín, que está un poco al norte de la Wichas, y en las islas Wichas. Y hay una parte intermedia y el principio intermedio entre todo en Santiago. Toda la trama ocurre en la época de la revuelta social de octubre del 2019, fue, ¿no? En esa época. Y es como interesante porque ahí sale la vida de la isla Huicha y la lo que pasa con la pesca, y la pesca que se van quedando sin poder pescar. Y claro, y la salmuera cercana como responsables del problema. Y Santiago, porque uno de los pescadores decide irse a Santiago a protestar. Y la manda lo va a ir a rescatar al final. Pero bueno, no les voy a contar más porque si no, no van a querer verla. Ya se la van a saber toda la película. qué raro que no pasa nada. Y si... Lo estamos esperando, León. Me tinca que tienen un problema onda eléctrico o algo del estilo. Sospecho yo. Y ahí sí que estamos fritos. Está como de moda los cortes eléctricos últimamente. Y bueno, entonces eso manda. Después, esto fue el miércoles, ayer en la noche, en la Casa de Cultura. Y anteayer, el martes, estuvimos en la Universidad Aysén exponiendo sobre las salmoneras en las áreas protegidas de Aysén, con la presencia de 1, 2, 3, como 5 personajes de la salmonicultura que están ahí de incógnito, sapeando, dirían algunos. pero bien, pues, que se informen, ¿no es cierto? Esa es la idea. Como que al final ponía en duda, bueno, cuál es la veracidad científica de la información. Pero nosotros nunca vamos a ponernos a lanzar algo sin tener fundamento. Así que tenemos harta información científica. Y yo creo que lo más relevante es esto del 75% de la biodiversidad desaparecida, menos en la cercanía de la salmonera. Que es como algo bien terrible, ¿eh? Y algo que no se ve afuera. Afuera uno ve las basuras de la salmonera, ve las borras, estas cosas que flotan ahí de las fecas de los salmones y del alimento, y que llegan lejos también. Ve los lobos marinos muertos, enmayados o baleados. Ve las ballenas que se denuncian cada cierto tiempo. La última fue en noviembre pasado y el preinforme de la PDI dice que tenía, es público, fast check, preinforme ballena muerta, algo así. En el fast check van a encontrar el preinforme este. Dice que ahora está ya. Y dice clarito que hay huellas humanas, o sea, cables, redes y cortes de hélice. Ya, tenemos entonces a don Sergio Martínez.
Ya. Correcto, me disculpa, pero este problema de los horarios de las regiones me dejó mal.
¿Qué pasó?
Disculpa.
A ver, no lo veo todavía por aquí.
Sí, extraño, no sé por qué no aparece, pero a ver, denme un segundito.
Ya.
Siga nomás.
Creo que se nos fue la mitad del programa, pero bueno, algo alcanzará a contar de la historia. Yo le adelanté ya, los presenté a ustedes. No sé si va a estar Víctor Álvarez también. Y conté algo de la historia de las turbinas de marea. Pero de usted cuente la firme sobre este tema.
¿Aló? ¿Me escuchas? Bien. ¿Le puedo comentar de qué se trata el proyecto, eso?
Sí, pues.
Ya, de acuerdo.
No, cuéntanos, qué es lo que están haciendo.
Sí, de acuerdo.
Esto es para nuestros y nuestros auditores.
De acuerdo. Primero, creo que tienen que entender que nuestra empresa está dedicada a realizar servicios dentro del ambiente marino y el fondo marino. Recuperamos el fondo realmente. Recuperamos el fondo y la columna de agua cuando está contaminada con materia orgánica. Entonces estamos involucrados en eso y conocemos entonces la situación del mar. ¿Ya? Algo que a todo esto a mí me gusta mucho porque la realidad es que siempre he estado trabajando en el mar. Entonces es algo que veo que falta mucho conocimiento de las personas de Chile, sobre todo que tenemos tanto mar, sobre el mar. Y desde ese punto de vista encontramos una forma de poder generar energía eléctrica con las mareas. La realidad es que hay dos métodos en el mar. Se puede utilizar las olas para el movimiento de un elemento que efectivamente entregue hacia un sistema tipo motor, ¿ya?, que pueda producir energía eléctrica, o una turbina, que es una hélice, en el cual efectivamente con la corriente de las mareas se mueve la hélice igual que un eólico, igual que el eólico que tienen ahí cerca ustedes en Coyhaique, ¿ya?, pero en este caso es bajo el mar, ¿ya? Y hace funcionar entonces un motor. Ese motor está conectado a un generador eléctrico y el generador eléctrico es el que entrega entonces la electricidad a donde se necesite, donde se requiera. Uh-huh. En palabras sencillas, eso es lo que es el proyecto Mareo Motriz.
Ah, ahí tengo su imagen, por fin. Ya, genial. ¿Cómo está? ¿Ya han construido algún sistema de eso?
Llevamos como la mitad más o menos, varios años, pero el principal de situación está en que nosotros necesitamos tener, primero que todo, un prototipo, que eso es lo que efectivamente tenemos diseñado, un prototipo, que sigue siendo una plataforma no menor, es una plataforma de 10 por 6 metros de ancho, o sea, una plataforma bastante grande, que tiene un eje, y ese eje va hacia el fondo marino, unos 8 metros, y ahí se instala una hélice que tiene 6,5 metros de diámetro. Entonces, tenemos la plataforma flotante, tenemos el eje, tenemos la hélice, nos falta ahora incorporar el motor, las baterías y otros elementos para poder, los sistemas de control, para poder tenerlo funcionando.
Esta es una turbina que va colgada entonces de la balsa.
Claro, ¿sí? Es exactamente al revés de lo que es un eólico. El eólico va hacia arriba, esto va hacia abajo.
Sí, ¿por qué no?
Y lo bueno que tiene es que a diferencia de varias otras alternativas que hay en el mundo parecidas, esto no hay que instalarlo anclado al fondo, sino que es un sistema flotante que tiene un pilar que llega hacia abajo y donde está instalada la hélice.
Bueno, a lo mejor los pescadores, los que transitan por ahí, no les va a gustar mucho tanta plataforma, pero depende de dónde la pongan, ¿no?
Entiendo lo que dice, pero al final de cuentas, nuestra alternativa para generación de energía, porque este es un prototipo que va a generar un poquitito, o sea, para hacer la prueba nomás. En la generación normal, regular, nosotros lo que pretendemos es utilizar un barco, ¿ya? Un barco, como cualquier barco grande, ¿ya? Con dos hélices adosadas a los costados, ¿ya? Por lo tanto, al final de cuentas, desde el punto de vista de la navegación, va a ser equivalente a tener un barco que no va a estar navegando, sino que va a estar fondeado en un solo lugar.
Interesante, ¿eh? Porque hay que recordar que por acá hay unas mareas, hay partes que hay como 8 metros de diferencia marea. Es cualquier cantidad de corriente marina la que haya ahí, pues.
Correcto. Ahora, nosotros no necesitamos grandes corrientes. Nosotros necesitamos entre 1,5 y 2,5 metros por segundo. O sea, una corriente de 7 nudos, como hay, por ejemplo, aquí en el canal Chacao, y yo sé que hay varias otras partes allá en Aysén, es el que conozco acá, por si acaso, no lo podríamos instalar. Es demasiado fuerte. Rompería la hélice. Entonces, esa es la otra cosa compleja. Hay que ubicar esto en un punto donde sea el mejor rango para que sea utilizable con un sistema como este.
Bueno, acá en Aysén están las carreras del Chivato y la carrera del Cuchi, que dicen que hay una corriente, pero tremenda. Claro. Más abajo hay otro cerca de San Rafael, que dicen que hay prácticamente una cascada. Un tiempo atrás fueron a surfear allá. Entonces, es mucho. Entonces, claro, ahí hay una energía, pero impresionante disponible. Pero rara, pero, extrañamente pero, nadie la ve, parece.
Le podría decir para que lo tenga más claro, es que esto es más sencillo. O sea, usted tiene dos islas con un canal de, digamos, una milla de diferencia, ya es suficiente para que haya un flujo de corriente suficiente para poder instalar estos sistemas. Mm-hmm. Por esa razón es que cerca de Melinka existen estas islas, en Gala también, ya, y así en varios otros puntos donde hay un canal entre medio de islas es suficiente. No requerimos así grandes flujos de corriente.
Uh-huh. Y la central esta de marea que lo tienen los escoceses, la hicieron al final de un fiordo o algo así, seguramente, ¿no?
Correcto, efectivamente. Uh-huh. También está en un área totalmente marina, ¿ya? Uh-huh. Y tiene capacidad con dos hélices de 18 metros de diámetro para generar electricidad para 2.000 hogares.
Bueno, esa es grandota, pues. ¿Y usted, su prototipo, dónde lo van a instalar?
Mira, la realidad es que nosotros vamos a... La razón por la cual el CIEP está incluido en esta asociación, ¿ya?, con nosotros, es para que nos ayude a ubicar el lugar. Ahora, alternativas de lugar las conozco yo. O sea, yo conozco la zona, ¿ya? Y efectivamente, como te digo, Melinka, porque está cerca del pueblo, Gala, Gaviota, en Puerto Cisne, en
las Islas Huichas,
lugares aptos para poder instalarse.
Sí, bueno, yo estaba contando las Islas Huichas, que hay una película ahí en las Islas Huichas que también, la estuvimos viendo ayer.
¿Tú? Efectivamente, así es. También.
También hay canales, hay hartos canales.
Sí, así es.
Bueno, ahí harto donde ponerlo. Entonces, claro, hay mucho que buscar un lugar que esté cercano a un pueblo, por último, para algo así, para que sea beneficioso, ¿no?
Correcto. Sí, uh-huh. la parte más relevante de un elemento como este, que esté instalado y generando electricidad a través, por el mar, en el mar, es que permite entregar energía renovable, totalmente renovable, a pueblos costeros que hoy día están todos funcionando con generadores diésel. Sí. Esa es la principal gracia de todo este proceso, el poder reemplazar un generador diésel contaminante por algo que no va a contaminar nunca más. ¿Tiene problemas medioambientales, como tú dices? Probablemente sí, ¿ya? Pero efectivamente no son tan complejos, no, tan diferentes a un barco, ¿entiendes? Esa es la relación.
Y el costo no es impresionante tampoco, que no es como instalar una central nuclear, que tiene unos costos tremendos, ¿no?
No, por supuesto. No, pero yo te podría decir que esto es como instalar una planta hidroeléctrica.
Ya.
Es importante. No puedes pensar que la instalación de un elemento como este va a tener una proyección de evaluación económica de menos de 10 años. Yo diría que unos 20 tal vez, ¿ya? Uh-huh. Para que efectivamente sea viable instalar una cosa así.
Lindo proyecto, ¿eh? ¿Y cuándo va a ser eso?
Muy bueno, sí. Ahora que estudiamos, cada vez estudiamos más y buscamos más dentro del mundo, y hay varias alternativas. La que tú dijiste de Escocia es la principal, pero hay otra empresa que también estuvieron en la feria, ORPC de Estados Unidos, que quieren hacer una instalación muy, muy grande en Alaska. ¿Ya? Y yo diría que quieren entregar energía eléctrica a la mitad de Alaska, más o menos.
¿Y a dónde están las ferias? Yo no los vi. Vi a las chicas de la Universidad de Magallanes.
Un par de señoras que estaban instaladas cerca de la ventana. Pero está bien, si te puedo mandar su link para que efectivamente tú te contactes con ellos. Ellas son las que están haciendo la instalación en la desembocadura del lago General Carrera.
Desembocadura.
Sí.
¿Cómo?
Mira. Lo que pasa es que esa empresa...
¿Y qué van a poner? ¿Una central de flujo ahí?
Exacto, una central de pasada, diría yo, pero que se instala en el agua. Igual que el nuestro, se instala flotante en el agua y baja un sistema que gira y gira con la corriente de la...
En Tortel podrían poner una así, pues ahí hay problemas también y es cosa claro. Ponerla en el río Báquer, que está al lado, pues. O en Marín Balmacea, en el río Parena, que está al lado.
Claro, pero como te digo, eso es de ellos y esa es una empresa americana que, entre comillas, es competidora nuestra, porque también tiene sistemas
yeah. de mareas. Bueno, es que, bueno, yo, mientras estábamos conectándolo, yo comentaba de que esta es la novedad del año, porque extrañamente la Ingeniería Nacional como que no le da mucha pelota porque no son para... aparentemente para hacer unos tremendos negocios como que les gusta hacer pues de 1000% el tirón.
Claro. Bueno, la realidad es que todo tiene, alguna vez tiene que partir en chico, porque efectivamente estos son, parecían hacerse elementos muy chicos, igual se requieren 1000 millones de pesos, o sea, no es una cuestión menor para poder tener un sistema como este, un prototipo. Pero efectivamente... Si uno se va a las otras cosas, como por ejemplo, todo lo que se genera en tierra, lo que ocurre es que todo se compara con una central hidroeléctrica gigantesca como Colbún. Claro, sí. Es una cuestión gigante. Entonces, claro, tú, en tierra no pueden hacer un sistema solar que tenga, no sé, 20 paneles. Pues no, eso no sirve para nada. Tiene que tener 2.000, ¿entiendes? Varias hectáreas. Entonces, es el comparativo. En cambio, lo que nosotros estamos promoviendo es un sistema que genere energía suficiente para pueblos costeros. Y entonces, claro, son menores, no están instalados a la red, no están instalados a nada. Nosotros no creo que vaya a instalarse con el sistema interconectado. Entonces, desde ese punto de vista, es más sencillo para nosotros. Tenemos menos complicaciones que lo que tienen los eólicos o los solares que compiten contra las hidroeléctricas.
¿Y cuántos kilowatts quieren producir con el prototipo?
Con el prototipo se van a producir 120 kilowatts de potencia.
120.
¿Ya? Pero cuando tú lo levantas a los dos hélices, ¿ya? Puedes generar suficiente energía como para energía eléctrica para mantener todas las casas y todo el pueblo de Melinca funcionando.
Sí, pues. No sería tan terrible. Y yo creo que les va a salir más barato que el petróleo ese que están comprando todo el rato y que está, pero en las nubes. Así que... Claro,
en el largo plazo les conviene, de todas maneras.
De todas maneras.
En el corto plazo va a salir lo mismo, probablemente.
Ahora, el tema puede ser la mantención, porque es como lo que pasa con las eólicas como domésticas, que después, ¿quién las mantiene?
Claro, correcto.
Pero bueno, en este caso ustedes pueden hacer la mantención, ¿no?
Es una responsabilidad que hay que incorporar a alguien que efectivamente sea, entre comillas, el dueño del sistema para que efectivamente se haga mantenimiento. Así es.
Sí, bueno, pero si es municipal, la mantención se la pueden contratar a ustedes seguramente, ¿no?
Probablemente, sí. Yeah. Así es.
O sea, ahí hay una posibilidad. No, es que eso, el tema de la mantención es importante.
Por supuesto.
La hidroeléctrica chica pasa lo mismo, cuando no tienen quien les mantenga, se van deteriorando con el tiempo y al final mueren. ¿Y le quieren votar por ahí?
Claro, correcto. Hay varias en Chile chicas, hidroeléctricas chicas que están botadas, efectivamente.
No, yo conozco el caso de Tortel, que me duele en el alma, pero ahora parece que la van a recuperar. Ahí funcionó 30 años más o menos, y claro, se echó a perder, y hay que votar. Entonces, claro, solución, poner el motor petrolero.
Claro, efectivamente. Ahora, de todas maneras, hay que tener presente que para todos estos sistemas renovables, todos requieren un respaldo. Generador diésel. O sea, el generador diésel lo tienen que mantener, no lo pueden botar, tienen que tener petróleo y tienen que hacerle mantenimiento, ¿ya? Porque efectivamente... En general, tienes que tener presente que las mareas tienen dos sentidos. Un sentido y funciona la hélice. Después de eso, la marea cambia hacia el otro sentido. Por lo tanto,
tiene que funcionar para los dos lados.
O se da vuelta la hélice. Entonces, efectivamente, eso requiere tiempo y durante ese tiempo no hay generación. Pero el planteamiento que nosotros hacemos es que para poder mantener la entrega de electricidad al consumidor en forma constante, vamos a instalar unos baterías. Unos par de baterías de contenedores, ¿ya? En que es el contenedor de baterías el que va a entregar la energía a la distribución del pueblo.
Genial. Sí, esa es como la última novedad también de el problema de casi todas las energías renovables no convencionales de que hay unos lapsus en que no están.
Efectivamente.
Así ya. Es. ¿Algo más que agregar, don Sergio? Porque se nos está acabando el programa.
La última cosa es que tengan presente que el mar es una fuente gigantesca de energía de Chile que no la usamos.
Sí, pues.
No la sabemos usar. Y por favor, estudien del mar, porque hay pocos que saben.
Ajá. Bueno. Vergüenza para la ingeniería nacional, pues teniendo tremendo mar ahí, la cantidad de energía, y no trabajan investigándolo ni nada. Entonces, malo. Pero ahora viene la solución. Prototipo en marcha, y tenemos la Universidad Magallanes trabajando en las olas también. Entonces, y por lo visto llegó la competencia gringa. Pero bueno.
De acuerdo.
De poquito vamos entrando en el nuevo mundo de las energías marinas. Un gustazo conversar con usted, don Sergio. Qué pena que nos haya fallado al principio del programa, pero bueno, así es la triste Peter. Realidad.
Mi disculpa.
Será para otra ocasión, ¿no más?
Bueno,
así que, por mi parte, nos despedimos y le agradezco y será para el próximo jueves en nuestro programa. Chau, chau.
Nos vemos, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.